Bienvenidos a Noticias de Abajo. Nosotras somos parte de los medios y las medias libres, un bello proyecto a nivel mundial de abajo y a la izquierda. Somos militantes en la lucha social, somos comunicadores y comunicadoras que, más allá de pedirles un like, les vamos a pedir que se sumen y que juntos trancemos la lucha, el cambio, y que pues hagamos germinar esta bella semillita de la ayuda mutua. Y entonces les recomendamos tener una vida épica, y les recomendamos que se conviertan ustedes en una bella nota, que si ven que, por ejemplo, hay en un hospital, se están llevando a los niños, pues contra la red de trata nos organicemos, o que falta agua en alguna comunidad, pues hagamos algo juntos. Estas Noticias de Abajo, ¡bienvenides!
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Sean todas y todos bienvenidos a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres, este noticiero que se hace con la información que nos comparten los portales de los medios libres, independientes, autónomos, o como se llamen, y también las páginas y redes sociales de los medios, de los movimientos sociales. Y bueno, en esta ocasión es la edición del día 3 de agosto, lunes 3 de agosto, el día que les estamos compartiendo este noticiero, y les tenemos la información de lo que ha pasado esta semana. Y bueno, les recordamos que nos pueden pues escuchar y ver en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Noticias de Abajo, en Twitter como De Abajo ML. Nos pueden encontrar en las redes libres como es Mastodon, donde estamos como Noticias de Abajo. Y en el Fediverso, en diasp.org, estamos como Ricarda Flores Magón. Y ahora también en el maldito YouTube, que estamos como Noticias de Abajo. Y bueno, pues los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que lo compartan, a que nos manden su información, a que hagan medios libres y rompamos juntas y juntes el cerco informativo que nos ha impuesto el capitalismo. Vámonos con el menú informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
En esta ocasión vamos a iniciar con una nota de Bolivia. Hubo varias movilizaciones esta semana, movilizaciones de mineros, movilizaciones del sector indígena y campesino allá en Bolivia, que están protestando en contra de este golpe de Estado que llevó a cabo la dictadura de Áñez, esta mujer que se impuso a base de ejército y unas cuestiones religiosas perversas de ultraderecha, ultraconservadoras, allá en Bolivia. Y bueno, pues a pesar de la pandemia, el pueblo boliviano está saliendo a las calles y está pidiendo elecciones. Vamos a tener información de los portales de Resumen Latinoamericano y de varios colectivos allá de Bolivia que nos están informando de estas marchas y bloqueos de esta semana que pasa.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia.
Banda, y pues aquí en las internacionales les tenemos la noticia de la banda de Grecia, y pues resulta que el gobierno está tomando medidas contra las manifestaciones, pero así a un nivel muy duro. Haz de cuenta que él va a organizarlas, cuándo, dónde, con quiénes, y está amenazando con meter a la cárcel con aquellos que se salgan de lo que él impone para pues la lucha social. Entonces es un caso muy indignante y vamos a ver lo que están haciendo los compañeros y las compañeras allá en territorio llamado Grecia.
También vamos a tener información de los Estados Unidos o la Isla Tortuga. Tenemos dos notas. La primera de ellas nos la va a compartir nuestro compañero Jesús Güero, quien nos comparte una reflexión en torno a la represión que se ha seguido hacia los activistas que han estado participando en las protestas de los últimos días. Como ustedes saben, las protestas se han intensificado. Este movimiento llamado Black Lives Matter está extendiéndose por varias ciudades de los Estados Unidos, y la respuesta del gobierno de Trump ha sido sacar al ejército a las calles de Estados Unidos y también reprimir de manera muy directa y frontal a los activistas que han participado en estas manifestaciones pidiendo el fin de la violencia policíaca y el cambio de rumbo del capitalismo en Estados Unidos. Vamos a tener información de Jesús Güero. Y Mijail nos comparte desde Texas pues acerca del asesinato de un activista de Black Lives Matter, que en una manifestación fue asesinado a tiros por un supremacista blanco que desde su auto le disparó a este activista. Y bueno, les vamos a tener la información, y pues en torno a eso ha generado la indignación y la protesta de muchos sectores allá en los Estados Unidos y obviamente en otros lugares donde la empatía hacia el movimiento ha crecido.
Compañeros, y pues nuestros amigues de Panamá están enfrentándose a una nueva reforma laboral súper neoliberal que los ha afectado mucho y están en manifestaciones. Entonces les tenemos una nota que nos la comparte la banda libre autónoma de Radio Temblor.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Muy bien. Bandita, y tenemos las movilizaciones que hubo esta semana acá en lo que podemos llamar México, pues notas del ombligo del monstruo, ya saben, y pues queremos decirles que fue por el aborto seguro, gratuito, legal, por la liberación sexual de las mujeres, por la maternidad deseada y consciente, e invitamos a todos con mucho amor a que vean lo que les estamos compartiendo en el Noti, pero sobre todo a las personas que sienten algún rechazo por el aborto. ¿Por qué? Porque sus hijas, sus madres, sus compañeras, sus amigas o ustedes mismas en algún momento pueden verse en la necesidad de esto y pueden sentir mucha culpa si no están bien informadas al respecto. Les compartimos que se acerquen y escuchen. Tenemos compañeras en la entrevista de la movilización de la Ciudad de México que también van a regalar sus experiencias.
Vamos a tener también información ya en el bloque desde el ombligo del monstruo. Vamos a compartirles la nota que nos comparte nuestro compañero y amigo Víctor Caballero, quien desde el colectivo AECUS nos comparte la reflexión en torno a el asesinato, al crimen de defensores del territorio, ambientalistas, defensores de derechos humanos y periodistas acá en México, y nos comparte una reflexión en torno a lo que ha sido este inicio del sexenio de la 4T, que ya lleva pues una larga lista de estos crímenes que no solamente han ocurrido en el tiempo de este nuevo gobierno, sino que se mantienen en la impunidad. Les vamos a traer esta colaboración del colectivo AECUS.
Nuestro corresponsal Juan Pérez, que va sobre su vírula haciendo reportajes, pues para que la banda se concientice, se una y se sume en contra de los megaproyectos, pues nos tiene eso, pues un reportaje donde va a entrevistar además a mucha banda que se está moviendo así sobre rueditas para defender a esta bella tierra en la que todos vivimos y de que todos formamos parte, y que pues nada más hace falta que los que no se han sumado, pues alegremente agarren su vírula y se sumen.
Y también les vamos a compartir un video que nos comparte el portal de Desinformémonos. En esta ocasión nos comparten un video que se titula Frente al olvido del Estado, autonomía y solidaridad de los pueblos de la Sierra Sur de Oaxaca. Como muchos sabemos, hay afectaciones debido a los sismos, al abandono estatal, a muchas precariedades que viven las comunidades indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca. Y debido a eso, varios colectivos de Oaxaca y de otras partes del país han decidido organizarse para, con la solidaridad, apoyar a estas comunidades. Y bueno, nos van a compartir la Cooperativa Autónoma Cimarrones y el Comité en Defensa de los Derechos Indígenas CODEDI este documental, mini documental, que habla acerca de la solidaridad en la Sierra Sur de Oaxaca, del colectivo Desinformémonos.
A Alessandra, Yesenia, Nadia, Mile y Rubén fueron compañeras asesinadas y después de 5 años sigue impune todo el caso. Entonces aquí les tenemos pues una nota que nos la comparten nuestras amigas de Artículo 19 y pues vamos a estarla comentando, pues para no permitir que vuelvan a pasar estas cosas y para unirnos en solidaridad a las víctimas, a las familias, a los amigues.
Y bueno, estas son las notas que les vamos a compartir el día de hoy, esperamos que sean de su interés, pues los invitamos a que nos envíen su información, noticiasdeabajoml@reiseup.net, para que nos escriban, déjenos sus comentarios, déjenos sus videos, pues todos los comentarios que nos dejen ya sea en las redes sociales, en el YouTube, en el Fediverso, lo vamos a estar comentando aquí en el noticiero, suscríbanse para que sepan cuándo salen nuevos noticieros y también las coberturas especiales que hacemos, por ejemplo esta semana tuvimos la entrevista con la mamá de Diana, la participación en la marcha feminista, y bueno, pues eso lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales, que están hechas para eso, para romper el cerco informativo. Y bueno, pues sin más, los invitamos a que se queden a este espacio noticioso.
Es necesario para poder vivir, luchar. Una, Ayotzinapa es semilla. Ayotzinapa es semilla, siémbrala. Xochicuautla es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Wirikuta es semilla, siémbrala. Tlanisco es semilla, siémbrala. Huitzilapan es semilla, siémbrala. Ostula es semilla, siémbrala. Ciudad Juárez es semilla, siémbrala. Es un espacio verde, ve lo mejor que tiene. Es todo aquello que de su tierra crece. El que se lo merece, es el que algo le ofrece. Ponga atención, medite, haga conciencia, piense. Indígenas son decense, de natural esense. Política de muerte a mi pueblo no convence. Ey Babilón detente, es todo aquel que atente. Contra mi madre tierra y toda su gente. Ayotzinapa es semilla, siémbrala. Xochicuautla es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Huitzilapan es semilla, siémbrala.
La sangre de mis ancestros derramada sobre el cielo. Más de 500 años que continúa el duelo. La lucha por la vida, la dignidad y autonomía
de nuestros pueblos.
No queremos sus megaproyectos,
son el despojo
de nuestros territorios. No solo es Xochicuautla, esta tengo es Wirikuta, es
todo el mapa.
No solo es el saqueo, es el sistema.
Desaparece, viola y mata.
2 de octubre no se olvida. Ayotzinapa ya que hay
en la memoria colectiva.
El gobierno es el culpable,
no nos tragamos sus mentiras. Ayotzinapa es semilla, siémbrala. Xochicuautla es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Wirikuta es semilla, siémbrala. Queremos caminar por todo el mundo muy despacio, volando en nube libre, no solo en un pedazo. Mi territorio es infinito, es el espacio. Frontera tras frontera es contra progreso. Importan muy poco si exportan en exceso. Obreros con cadenas libre es el comercio. Ilegales son tus armas, no mi pueblo en el desierto. El lugar es lo de menos, el problema es el gobierno. Un mundo dividido es como un cuerpo cortado. Libertad del individuo contra la ley del estado. Estado de ignorancia, estado de ignorado. Estado con descaro que el sistema ha implantado. De esta manera la tierra se une al grito de guerra. A reverencia a la vida, no a un escudo bandera. Si mi casa es tu casa, no habrá un muro barrera que nos separe. La idea de la unión verdadera, que se queme moneda y a la extranjera ramera, que se levante los puños como las negras panteras. Se recuerde la historia por toda la África entera. Se reúna la people cuando la hierba se prenda. Porque la sangre que corre no es de varios colores. La unión es de razas, porque la unión no es de clases. Que la unión es la acción, porque la unión no es de frases. Porque no uno países, porque yo uno especies. Revolución una sola, con una sola razón. Revolución una sola, en una sola nación. Universal es la fuerza, método insurrección. El objetivo está claro, es repatriación. Ayotzinapa es semilla, siémbrala. Xochipautla es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Wirikuta es semilla, siémbrala. Atenco es semilla, siémbrala. Echanti es semilla, siémbrala. Tú eres una semilla, siémbrala. El amor es una semilla, siémbrala. Hip Hop Underground de la Montaña.
Gracias, banda.
Hey.
ML Noticias de Abajo.
ML Rompiendo Fronteras.
Bueno, pues vamos con la primera nota de Noticias de Abajo y en esta ocasión les queremos hablar de lo que está sucediendo en Bolivia. Pues toda una semana de manifestaciones y protestas que apenas han servido para anunciar nuevas jornadas de movilizaciones esta próxima semana. Y bueno, como ustedes saben, el pueblo de Bolivia sufrió un golpe de estado el año pasado, una situación que depuso a Evo Morales y que con ayuda del ejército y grupos ultraconservadores llevó al poder a esta mujer Añez, quien según es una presidenta temporal, pero que se ha querido perpetuar ahí en el poder y que pues ha abandonado todos los proyectos sociales que se pues pudieron impulsar durante el periodo de Evo Morales y que ha mostrado pues racismo, clasismo, el regreso a proyectos y modelos neoliberales. Y bueno, pues les vamos a estar compartiendo algunos materiales que nos comparten desde Resumen Latinoamericano, que nos habla acerca de estas protestas que han habido en contra de este dictadura de Añez y que están exigiendo la realización de elecciones próximas ya para septiembre, porque Añez ha querido decir que las quiere aplazar y bueno, esto ha molestado mucho al pueblo boliviano. Vamos a ver algunas imágenes de estas movilizaciones que nos comparten medios solidarios de Bolivia y también vamos a escuchar algunas voces de estas manifestaciones. Así que bueno, pues vamos con esta nota y los invitamos a que estemos atentos a las movilizaciones de esta semana, porque se ha llamado a paro indefinido a partir del lunes 3 de agosto, el día que está saliendo este noticiero. Empiezan las movilizaciones en Bolivia durante toda la semana. Nuestros compañeros de Bolivia, al igual que en Chile, al igual que en Estados Unidos, han roto el cerco a pesar de la pandemia. Sabemos que es una situación de riesgo, pero también sabemos que es el grado de urgencia de salir a protestar a las calles contra un régimen injusto como es la dictadura golpista de esta mujer Añez y esa oligarquía que ha querido regresar a gobernar a Bolivia. Vamos con más información.
Esta masiva marcha pacífica autoconvocada para pues pedir el respeto a las elecciones del 6 de septiembre en rechazo a la última determinación del Tribunal Supremo Electoral de postergar hasta el 18 de octubre. Destacar también Natividad de que pues con huipala y tricolor en mano ellos piden que se respete el 6 de septiembre.
Definitivamente, Judith, está la petición correspondiente de los compañeras, de las compañeras y los compañeros, por supuesto, que piden al respeto a la constitución política del Estado. Central 6 de agosto, en esta ocasión, quien está pasando por este sector.
Claro, nosotros queremos respetar nuestras elecciones, que se respeta, compañera. Nosotros no vamos a permitir, basta, robarnos, engañarnos. Nosotros queremos un gobierno electo, queremos, no queremos así como ella, que esté ahí, que
las
regrese ese dinero, el macho nombre está robando, ¿dónde está? Dicen para todo, para esto, cuando no nos ha llegado de un grano de arroz, no nos llega.
Palabras de impotencia por parte de esta mujer, quien exige que también el gobierno brinde informes detallados de las donaciones que llegaron al país. Con lágrimas en los ojos, exige que las elecciones se lleven a cabo este 6 de septiembre. Amigos y amigas, el panorama a esta hora de la mañana en la ciudad de Cochabamba se pinta de esta manera.
Pues ya les tenemos la nota de Grecia y pues nos la comparte Poder Popular. Grecia. Democracia en peligro. El gobierno prohíbe las manifestaciones. Es una nota del 14 de julio, pues de este año 2020. Caterina Sergitou. Desde la llegada de la crisis económica, quizá no ha existido otra ciudad en Europa que ha vivido tantas protestas y tantas agresiones policiales como Atenas. El pueblo griego, la izquierda en todas sus variantes y los movimientos sociales han luchado mucho, han rodeado el parlamento, han defendido sus casas de los bancos, sus derechos laborales, su dignidad contra los memorándum y los acreedores. Han defendido el agua y la tierra, han llamado el oxi, no en griego, haciendo referencia al movimiento del referéndum contra las medidas de ajuste impuestas por la Unión Europea, aunque luego se haya convertido en sí. Huelgas, manifestaciones, protestas, celebraciones, ocupaciones, las calles de Atenas y otras ciudades de una u otra manera han sido muy revoltosas durante los últimos 12 años, especialmente después de la revuelta de juventud del 2008 hasta el 2015 y el referéndum de julio. Recordamos que entre el 2012 y el 2014 el país vivió 40 huelgas generales. 40. Aunque los golpes al pueblo griego han sido muy duros desde la llegada del Partido Conservador de Nueva Democracia al gobierno, han quedado claro que poco a poco las manifestaciones van en aumento. Las consecuencias de la pandemia COVID-19, la inseguridad de la represión y las primeras protestas son los elementos necesarios para una posible nueva fase de luchas sociales. La respuesta a este ambiente inquieto e inestable es la casi prohibición de las manifestaciones. El gobierno de derechas y su ministro Michailis Trissakoidis, ex PASOK, propusieron una ley que restringe seriamente el derecho a la manifestación. Desafortunadamente, el Parlamento griego aprobó este jueves 9 de julio un proyecto de ley que contó con el apoyo de 187 diputados, Nueva Democracia, Kinal, ex PASOK y la ultraderecha, frente a los 101 que han votado en contra, Syriza, Partido Comunista Griego, KKE y Mera 25, Varoufakis. Aunque Syriza hizo oposición parlamentaria, durante los últimos días no quiso y no pudo organizar sectores de la sociedad. El gran peso de esta lucha lo llevan los sindicatos y la izquierda radical, aunque no tengan acceso a los medios de comunicación. La ley habilita a las autoridades a restringir y desviar los recorridos de las movilizaciones. Uno de los pilares de la reforma contempla poder prohibir las manifestaciones que, según definan las autoridades, puedan obstruir el tráfico o limitar la actividad comercial de las ciudades. La ley contempla una nueva figura de organización de la manifestación, cuya obligación será colaborar con la policía para garantizar el carácter pacífico de la protesta y, en último extremo, será responsable de cualquier daño que se produzca. Además, cualquier manifestación que no haya sido aprobada será considerada delito y como tal se tomarán medidas contra sus organizadores. Además, contempla penas de cárcel para los organizadores de las manifestaciones en el caso de que se produzcan altercados, aun cuando los mismos hayan sido realizados por grupos ajenos a la protesta. Mientras en el Parlamento se votaba la ley de la dictadura, como la llama el movimiento, en las calles de Atenas la policía dispersaba con gases lacrimógenos a quienes protestaban en contra de la nueva norma. Golpeaba a las manifestantes con los policías en motocicletas y arrestaban gente. La jornada de protestas del 7 de julio al 9 de julio ocuparon varias calles de la capital y 40 ciudades griegas. Se estima que más de 100.000 manifestantes pacíficos marcharon por el centro de Atenas. Las manifestaciones contra la ley fueron convocadas por los sindicatos, el Comité por la Libertad a Manifestarse, compuesto por la izquierda radical, menos Partido Comunista, el Partido Comunista KKE, entre otros de la oposición, y asociaciones estudiantiles. El Comité por la Libertad de Manifestarse está en el corazón de las protestas. Y para las semanas siguientes se ha convocado a nuevas jornadas para defender a las manifestantes detenidas. La lucha para defender nuestros derechos democráticos va a ser larga y nuestra capacidad de cancelar su aplicación en la praxis se pondrá a prueba muchas veces. Y en realidad el gobierno vuelve a los métodos de la dictadura, aunque intenta presentar una cara más liberal. Tienen miedo porque saben que la sociedad no puede aguantar por mucho el peso de las políticas cada vez más neoliberales. El gobierno provoca el sentido democrático del pueblo. nos dice que si las trabajadoras en los hospitales, que hipócritamente aplaude al gobierno, quieren hacer una huelga, tienen que pedir permiso. Nos dice que si millones de personas salen a las calles para manifestarse en contra de los recortes como en la época de 2012-2014, tienen que nombrar a un organizador. Nos dice que las feministas queremos organizar una protesta fuera de los tribunales para defender la memoria de nuestras hermanas asesinadas, como en el caso de Eleni Tapalowdi. Tenemos que pedir permiso. Nos dice que si los habitantes de Bolos quieren defender el agua de su tierra de la privatización, tienen que pedir permiso para manifestarse en contra de las autoridades. Los meses que vienen serán cruciales para ampliar la coalición que defiende la democracia y la libertad. Es importante ganar capas de la sociedad y presentar más argumentos que vayan en la dirección de que esta situación es asunto de todas. El no pasarán se convierte en el eslogan de nuestra época. Y bueno, esta nos la comparte Caterina Serguido y es militante de DEA. Y bueno, pues aquí en México tenemos que estar al tiro también y en todas partes de esta bella estrella llamada Tierra, porque pues es algo que se está dando. De hecho, acá en Tabasco, puntualmente, aquí donde vivimos, en el ombligo del monstruo, pues se hizo la ley Garrote que condena también a los manifestantes a 20 años de cárcel si no tienen ninguna autorización. Entonces, bueno, esto es para todo el mundo. Al tiro con las políticas de represión a las manifestaciones y apoyemos a nuestros compañeros de Grecia.
Y bueno, ahora vamos a escuchar estos dos, bueno, vamos a escuchar primero el audio de Jesús Güero, que nos habla acerca de la represión en los Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
Buenos días, tardes, noches o lo que sea. Reportando desde la Isla de la Tortuga, como dicen los indígenas de este territorio, también conocido como los Estados Jodidos. Tras más de 60 noches de protesta en Portland, Oregon, tropas federales continúan su reinado de terror, utilizando municiones de fuerza contundente como balas de goma con centros de acero, bombas auditivas, gas lacrimógeno y tipos cada vez más tóxicos de otros gases dispersantes, la patrulla fronteriza, la migra, el Departamento de Seguridad Nacional, US Marshals y otras agencias siguen en el terreno impunemente. Estas tropas no están entrenadas para el control de multitudes y están acostumbradas a operar fuera de los límites de la constitucionalidad, ya que tratan principalmente con personas no ciudadanas en la zona fronteriza e internacionalmente. Atacan a los y las manifestantes, intensificando la violencia y desapareciendo a personas en vehículos no marcados. No llevan ninguna forma de identificación y están interrogando y amenazando a personas con la cárcel si no cumplen con sus órdenes. Incluso están obligando a personas a firmar documentos de condiciones de liberación que establecen que estas personas no volverán a protestas, manifestaciones u otros tipos de reuniones públicas, lo que es una clara violación de los derechos de la Primera Enmienda. No está claro qué jueces y magistrados sabían que estas condiciones estaban en esos documentos y quién autorizó su uso. Personas han sufrido heridas graves a manos de estas tropas federales, han roto huesos y han dejado a personas sangrando en celdas desconocidas y no ha habido ninguna repercusión contra las tropas federales o el gobierno federal que las desplegó. Portland se ha convertido en un campo de pruebas para el fascismo. Trump está evaluando cuánto puede controlar a los diferentes sectores de las tropas federales a su antojo. Está evaluando hasta dónde pueden llegar sus órdenes ejecutivas y cuánto cumplirán y ejecutarán los militares cada uno de sus deseos. Está evaluando cuánta resistencia o poder para resistir tienen los funcionarios locales y estatales. Esta no es una prueba solo para suprimir la resistencia, sino también para establecer un poder fascista militar concentrado. Ya está desplegando tropas federales en Chicago, pero no para controlar manifestaciones, En cambio, las tropas trabajarán en un destacamento especial de drogas vigilando y brutalizando con impunidad a los barrios negros y de color de manera inconstitucional. Portland es un campo de pruebas porque si las tropas federales pueden operar con impunidad en una ciudad en gran parte blanca y relativamente rica en un contexto políticamente movilizado, nadie contestará cuando se desplieguen tropas federales para brutalizar y asesinar a personas negras y de color en sus comunidades simplemente por vivir. Ya ha nombrado otras ciudades, incluidas Filadelfia, Baltimore y Oakland, en las que espera desplegar tropas. El pueblo se está preparando. Existen muchos riesgos tangenciales y adyacentes del despliegue de tropas federales sin identificación y sus secuestros inconstitucionales en vehículos no marcados. Uno es que abre las puertas a los nazis, fascistas, nacionalistas blancos y los de la extrema derecha para hacerse pasar por tropas federales y secuestrar a personas. Cualquiera puede ir a una tienda de excedentes del ejército y comprar equipo para parecerse a los oficiales federales. Las personas enfrentadas con el secuestro se enfrentarán con una elección difícil: defenderse e intentar escapar y arriesgarse con cargos federales, o rendirse y arriesgarse a morir a manos de extremistas. Si los secuestradores realmente son tropas federales, resistir el arresto podría llevar a una larga pena de prisión, pero si son nazis y supremacistas blancos, rendirse fácilmente podría ser una sentencia de muerte. Y, por supuesto, como una nota al margen, sabemos que a fin de cuentas los secuestradores son ambos, fascistas y federales, extremistas de la ultraderecha y oficiales del Estado, y siempre hay riesgo de muerte. Otro riesgo es la normalización de estas tácticas inconstitucionales por parte de las fuerzas policiales locales y estatales. Ya hemos visto el Departamento de Policía de Nueva York comenzar a secuestrar a manifestantes esta semana en vehículos no marcados. El uso de tropas federales para violar los derechos y libertades básicos del pueblo está sentando un precedente peligroso para la aplicación de la ley en general. De ahí, el despliegue y las tácticas de las tropas federales sirven como un proceso y una prueba para fortalecer y expandir el poder estatal fascista. El otro nivel, por supuesto, es la elección en noviembre. Mientras algunas personas piensan que Trump confía en que ganará y lo que está pasando en Portland y próximamente en otras ciudades es una prueba para intensificar el control militar durante sus próximos 4 años, otros y otras especulan que podría estar probando su capacidad para ejercer el poder militar a su voluntad a fin de resistir un resultado electoral desfavorable. Es decir, si gana Biden, podría haber un golpe. Especulación aparte, lo que sí se sabe es que le sale el tiro por la culata con este plan. Tal vez los funcionarios estatales y locales no tienen el poder de desafiar a Trump, y seguro muchos no quieren, pero el pueblo sí. La brutalidad, la violencia y la impunidad de las tropas federales en Portland está galvanizando la resistencia y radicalizando al pueblo. En el transcurso de las más de 60 noches de protesta en Portland, cada vez más personas se han unido a las olas de resistencia. La gente de todo el país está saliendo en solidaridad con Portland y para protestar contra el despliegue de tropas federales y sus tácticas en cualquier ciudad, incluso antes de que ocurra. Este realmente es un momento revolucionario. Las fuerzas del fascismo se están consolidando y la gente está rechazando esta posibilidad. Esta semana, el fiscal general William Barr fue llamado a testificar ante el Comité Judicial de la Cámara sobre la naturaleza inconstitucional e ilegal del despliegue y las acciones de tropas federales en Portland. Pero en vez de eso, utilizó la plataforma para clamar contra Antifa. Y tiene una buena razón para esto. Estamos viendo que cada vez más personas se identifican con la idea de ser antifascista y reconocen la necesidad de resistir activamente la concentración muy real y material del fascismo. Esta es una gran amenaza para hombres como Barr. Lo que vemos en Portland es una revolución. Y si el Estado quiere intensificar la violencia, eso solo acelerará esta trayectoria.
Y bueno, ahora vamos con esta nota que nos comparte Mijail, nuestro compañero Mijail de Noticias de Abajo, quien nos envía un reporte de lo que está pasando en Texas y nos informa del ataque terrorista de un supremacista blanco allá en los Estados Unidos en contra de un manifestante de Black Lives Matter. Esto pasó el sábado anterior, donde fue transformada pues en violencia una protesta que estaban realizando allá en Texas, pues varios grupos de manifestantes, y bueno, pues en un grupo de más de 50 personas llegó un auto con un tipo armado que desenfundó su pistola y sin mayor, no lo estaban bloqueando el paso, no lo estaban insultando, no lo estaban confrontando. Él empezó a disparar contra los manifestantes y a uno de ellos, de nombre Garrett, le fue, pues lamentablemente fue asesinado de 5 tiros por este, pues loco, ¿no? Que se decidió pasear por esta manifestación. Y bueno, cabe resaltar que nuestro compañero Garrett, que fue la persona que fue asesinada a tiros, él llevaba también una pistola, de hecho llevaba un rifle, pero eso se debe a que estas manifestaciones que están dando en los Estados Unidos se han hecho acompañar allá, porque así está, así se llevan los estadounidenses y es parte de su cultura, como los Panteras Negras, que salen armados a las manifestaciones como método de autodefensa. Esta persona estaba con su rifle a la espalda, pero no estaba apuntando a nadie, no estaba amenazando a nadie. De hecho, lo que comentan varios de los compañeros es que él había ido con su familia a dejar comida como a la gente que estaba manifestándose, y por eso lamentablemente fue asesinado. Y bueno, este es uno de los muchas acciones que están llevando a cabo supremacistas blancos, nazis, todos estos seguidores de Trump que están atacando a las manifestaciones. Ya Jesús Güero nos lo comentaba en otros relatos de cómo pues están disparado contra la gente de las manifestaciones, han tenido actitudes criminales, por decirlo menos. Y bueno, esto es el reporte de lo que está pasando en Estados Unidos y les dejamos la nota en noticiasdeabajo.ml.wordpress.com. Vamos con más información.
La banda de Radio Temblor nos comparte este video. Panamá, tercera semana de protestas contra la reforma laboral. Y pues vamos a verla y enterarnos qué sucede.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
Reformas al Código de Trabajo aumenta la precariedad y la esclavitud en beneficio de los poderes económicos. La Federación Unitaria de la Clase Trabajadora, FUCLAT, se movilizó por tercera semana en rechazo a las reformas del Código Laboral presentado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Mitradel. Esta marcha unitaria se realizó el miércoles 29 de julio desde el sector de La Cresta hacia la Cámara de Comercio en la Ciudad de Panamá, centro de encuentro de los poderes económicos del país, representados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, Sindicato de Industriales de Panamá, CIP, y sus ideólogos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD. Casi 2 centenares de compañeros y compañeras se unieron a este llamado, entre ellos sindicatos, educadores, estudiantes, representantes indígenas, federaciones de profesionales, dirigentes comunitarios y ambientales, quienes hicieron un llamado a la unidad y defensa de los intereses del pueblo. Que las reformas laborales, los únicos beneficiados en el sector privado, que históricamente han tratado de persuadir al movimiento sindical eliminando los derechos y conquistas logrados por la clase trabajadora. Y los artículos de la reforma afectan directamente a las y los trabajadores que su contrato suspendido, máxime el fuero maternal que será eliminado por esta propuesta de ley.
De la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, la FEDAD, nos encontramos aquí para asistir a esta marcha en contra de la reforma del Código de Trabajo y las pretensiones del sector empresarial de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores profesionales y los no profesionales de nuestro país. La clase trabajadora en general ha decidido decirle al gobierno de turno que no puede gobernar solo para el minúsculo sector de los empresarios, sino que también lo tiene que hacer de cara al pueblo panameño. Por tanto, hoy tenemos un compromiso con el país, con la clase trabajadora y con el pueblo panameño, de decirle no a la reforma del Código de Trabajo y no a las pretensiones de abrir las profesiones liberales a los extranjeros.
Las acciones de protesta continuarán a primeras horas de su jornada laboral a nivel nacional, conocida por la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora de FLUCLAC, exigiendo que los empleadores paguen las cuotas a la Caja del Seguro Social y que sea retirado estas nefastas reformas al Código de Trabajo de la Asamblea de Diputados. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional.
Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.
Thank you.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Bueno, vamos ahora con las notas desde el ombligo del monstruo. Vamos a escuchar esta colaboración que nos comparte a Ecus Colectivo y nuestro compañero Víctor Caballero, quien nos comparte esta reflexión en torno a la larga lista de asesinatos de defensores del territorio y la madre tierra acá en México, y también de defensores de derechos humanos, de comunicadoras, comunicadores. Y bueno, esta larga lista que durante este periodo presidencial de la 4T, pues no solamente no ha disminuido, se ha acrecentado, y muchos de ellos han quedado en la total impunidad, como es el caso de Samir Flores, que de hecho el día de ayer, 2 de agosto, se cumplió un aniversario que le celebraron allá en su pueblo, y uno de los crímenes más sonados que también ha quedado en la impunidad acá en México. Vamos a escuchar a Víctor Caballero y este reporte que nos habla acerca del asesinato de defensores del territorio.
Compañeras, compañeros, agradecemos antes que nada a las compañeras y compañeros de Noticias de Abajo 1000, a Crista, a Suku y a Evo, por esta invitación que nos hacen para hablar de un tema de suma importancia, pero a la vez muy doloroso. Esta cuarta transformación ofreció durante la campaña de 2018 justicia transicional y no existe. Se mantiene la impunidad en casos emblemáticos como el caso Narvarte y el caso Ayotzinapa. Y sobre todo continúan las desapariciones forzadas, los feminicidios, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales. En esta ocasión vamos a dar lectura a una lista dolorosa que hemos recopilado de defensoras y defensores de derechos humanos, defensores del agua y del territorio, activistas y periodistas, asesinadas y asesinados en lo que va del sexenio del hipócrita, simulador y farsante actual presidente de México. Es una lista que empieza precisamente el 1 de diciembre de 2018. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, de Nayarit, periodista del medio Orión Informativo, asesinado el 1 de diciembre de 2018. Sinar Corzo, de Arriaga, Chiapas, defensor de derechos humanos de comunidades indígenas, asesinado el 2 de enero de 2019. Rafael Murúa Manríquez, de Baja California Sur, periodista de Radio Sashana, asesinado el 20 de enero de 2019. Estelina López Gómez, de Chiapas, defensora del territorio, asesinada el 23 de enero de 2019. Óscar Cazorla, de Oaxaca, defensor de derechos humanos de la comunidad LGBT, asesinado el 9 de febrero de 2019. Samir Flores Soberanes, de Morelos, periodista de Radio 1005, integrante del Congreso Nacional Indígena y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, asesinado el 20 de febrero de 2019. Santiago Barroso, de Sonora, periodista de Noticias Red 653, asesinado el 15 de marzo de 2019. Abiram Hernández, de Veracruz, defensor de derechos humanos, asesinado el 30 de marzo de 2019. Telésforo Santiago Enríquez, de Oaxaca, periodista de Estéreo El Cafetal, asesinado el 2 de mayo de 2019. José Lucio Bartolo Faustino, de Guerrero, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, asesinado el 4 de mayo de 2019. Modesto Verales Sebastián, de Guerrero, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, asesinado el 4 de mayo de 2019. Francisco Romero, de Quintana Roo, periodista de Ocurrió Aquí, asesinado el 15 de mayo de 2019. Bartolo Hilario Morales, de Guerrero, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, asesinado el 25 de mayo de 2019. Isaías Jactenco Agüejote, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, asesinado el 25 de mayo de 2019. Norma Sarabia, de Tabasco, periodista de Tabasco Hoy, asesinada el 9 de junio de 2019. José Luis Álvarez, de Tabasco, defensor del Santuario del Mono Saraguato, asesinado el 11 de junio de 2019. Cristina Vázquez Chavarría, de Ciudad de México, activista contra los desarrollos inmobiliarios, asesinada el 27 de junio de 2019. David Domingo Alonso, de Guerrero, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, asesinado el 4 de julio de 2019. Marcelino Pedro Rojas, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, asesinado el 4 de julio de 2019. Juana Hernández Ambrosio, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, 10 de julio de 2019 fue asesinada. Alberta Matías Tendón, integrante del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, asesinada el 10 de julio de 2019. Rogelio Barragán, de Morelos, periodista de Guerrero al Instante, asesinado el 30 de julio de 2019. Edgar Alberto Nava López, de Guerrero, periodista de La Verdad de Zihuatanejo, asesinado el 2 de agosto de 2019. Jorge Celestino Ruiz Vázquez, de Veracruz, periodista de El Gráfico de Jalapa, asesinado también el 2 de agosto de 2019. Miguel Ángel Medina, de Veracruz, defensor de la comunidad LGBT, asesinado el 11 de agosto de 2019. Nora López León, de Chiapas, defensora del medio ambiente, asesinada el 21 de agosto de 2019. Nevid Condés Jaramillo, del Estado de México, periodista del Observatorio del Sur, asesinado el 24 de agosto de 2019. Paul Vizcarra, de Ciudad de México, defensor del medio ambiente en el Estado de Morelos, asesinado el 16 de octubre de 2019. Cruz Soto Charabeo, de Chihuahua, defensora de derechos humanos de familias desplazadas forzadamente, asesinada el 20 de octubre de 2019. Arnulfo Cerón Soriano, de Guerrero, defensor de derechos humanos, asesinado el 20 de noviembre de 2019. Homero Gómez González, Michoacán, defensor del Santuario de la Mariposa Monarca, asesinado el 13 de enero de 2020. Paulina Gómez Palacio Escudero, de San Luis Potosí, defensora del territorio Wirikuta, asesinada el 19 de marzo de 2020. Isaac Medrano Herrera Avilés, de Morelos, activista y asesor en materia ambiental, asesinado el 23 de marzo de 2020. Carla Valentina Camarena, de Guanajuato, activista trans, asesinada el 30 de marzo de 2020. María Elena Ferral, Veracruz, periodista del diario Jalapa y de Quinto Poder, asesinada el 30 de marzo de 2020. Adán Bes Lira, Veracruz, defensor del área natural La Mancha, frente a las mineras a cielo abierto, asesinado el 8 de abril de 2020. Egui Roy Martínez Pérez, de Oaxaca, ambientalista y defensor de la Madre Tierra, asesinado el 7 de mayo de 2020. Jorge Miguel Armenta Ramos, de Sonora, periodista de medios Opson, asesinado el 16 de mayo de 2020. María Elizabeth Montaño Fernández, activista trans y defensora de la comunidad LGBT, médico del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, asesinada el 18 de junio de 2020. Seguramente esta lista está incompleta, porque de repente algunos medios de comunicación, que son las fuentes que tomamos para integrarla, pues omiten algunos nombres, dan cifras. La mayoría se centra en 30 defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas asesinados en lo que va del sexenio de López Obrador. Sin embargo, nosotros encontramos todavía 9 nombres más, y esta dolorosa lista nosotros la cerramos en 39 defensoras, defensores de derechos humanos, de la madre tierra y del territorio, y periodistas, solamente en lo que va de este sexenio. Muchas gracias.
Compañeros, pues todos sabemos, y si no, bueno, váyanse enterando, que vivimos en un sistema patriarcal que a las mujeres acosa, reprime y bueno, y esto es, lo hace en una gran gama de posibilidades que tiene el sistema patriarcal, pero vamos a enfocarnos en muy poquitas en este programa para hacerle peso a la nota que habla justamente sobre el aborto legal y gratuito. Entonces, pues verán que a lo largo de milenios las mujeres hemos sido como metidas en una cajita muy peyorativa, en la que si tú no tienes una pareja, eres una quedada; si tú eres una coqueta, eres una lanzada; si eres una madre soltera, eres una perdedora; si tienes un esposo, tienes que estar al mando de lo que él te diga; si tienes hijos en la pobreza, eres una descuidada; si tienes somos prácticamente responsables de la problemática en cuestiones de parto, de que si tu hijo hace ciertas cosas, de que si no tienes el suficiente tiempo para atenderle, de que muchísimas cosas. Y en cambio la sociedad está muy habituada a que los hombres puedan tener hijos, dejarlos, a que no se hagan cargo de ellos, de su paternidad. Los métodos anticonceptivos que tanto se les critica a las mujeres que quedan embarazadas no queriendo, pues que no te cuidaste, pues han de saber que la mayoría de los métodos anticonceptivos fallan y que de hecho no son tan buenos para la salud. Ahora también que nos comparan a las mujeres que abortamos con asesinas, decíamos, si los tienes en una situación inconveniente, malo, y si decides no tenerlos, también eres una asesina. Pues aquí queremos decirles a todas esas chicas que han abortado, o que quieren abortar, o que tienen miedo de estar pecando, que no hay un ser humano dentro de ellas, que se considera hasta dentro de los primeros 3 meses el aborto, donde solamente hay un núcleo de células que no pueden decir, ¡ay, mi piernita, mamá, no me dejes! ¡No! Tienen que estar conscientes de que si ustedes desean un bebé y empiezan a llenar de amor eso, va a cambiar, y cuando se tornen un ser humano, pues va a ser un ser humano amado. Pero hasta entonces, lo que tienen es un grupo de células, y lo que tienen es una vida real ustedes. Las mujeres tenemos una vida que debemos proteger, y si no se legaliza el aborto, y si no se defienden los derechos de las mujeres que abortan, pues penosamente esa vida corre peligro, y la vida de los niños no deseados que lleguen a este mundo o que lleguen en situaciones muy difíciles. Entonces, dicho lo cual, mencionamos que a las compañeras de Veracruz se les ha negado ese derecho por el cual estaban exigiendo. Entonces, hubo una movilización en la Ciudad de México y en otros puntos. De hecho, esta semana también en Chile hubieron movilizaciones por el aborto, en Haití y probablemente en otros países. Pero bueno, en México hubo una movilización este viernes apoyando a las chicas de Veracruz, a las cuales se les fue negado este derecho, y vamos a ver las entrevistas y algunos videos de solidaridad.
¡Eso lo decido yo!
¡Eso lo decido yo!
¡Cuidado! Estamos hartas de no tener el derecho a ser dueñas de nuestros propios cuerpos. Aquí están las compañeras quemando unas pañoletas que dicen ser pro vida, pero son controladoras de nuestras vidas, y que están siendo protegidas por un sistema que mata mujeres, pero que nos quiere pariendo. Aquí está la catedral, un símbolo más de aquellos que nos han querido someter, culturalmente, religiosamente, filosóficamente y corporalmente. Aquí estamos en esta manifestación en pro del aborto en el Zócalo Capitalino con las compañeras. Compañeras, ¿qué nos pueden decir de su lucha?
Exigimos el aborto seguro, gratuito y legal en todo México, porque no puede ser que en pleno siglo XXI los hombres sigan decidiendo sobre nuestros cuerpos. Nadie debería, nadie. Nosotros decidimos por nosotras mismas.
las golpearon desde el principio.
Sí, no es posible que sigan muriendo mujeres porque quieren tergiversar su moral falsa con las leyes y con los derechos que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras personas.
Hay que separar el clero del Estado, no van juntos, no van juntos y exigimos que les separe, porque saquen sus rosarios de nuestros ovarios.
Nuestro cuerpo es nuestro y nosotras vamos a decidir sobre él.
Queremos especialistas, queremos que nos atiendan de forma segura, no abortos clandestinos. Y es porque el aborto siempre va a existir.
El aborto existe y va a seguir existiendo. Lo único que cambia es las muertes de las mujeres. No son pro vida, son pro muertes de mujeres.
No queremos que sigan muriendo mujeres en abortos clandestinos, nada más porque todas estas personas quieren meter su moral y sus creencias en nuestros cuerpos y en lo que nos concierne nada más a nosotras.
Queremos justicia
y exigimos aborto.
Aborto legal, seguro y gratuito.
Todo el país.
Gracias, compañeras. Eso lo decido yo.
Aborto libre y antirracista.
Aborto legal. Aborto al racismo.
Aborto seguro.
Aborto libre.
Aborto legal.
Aborto libre.
Aborto legal ya.
Aborto gratuito.
Aborto al racismo.
Aborto legal.
Aborto libre.
Aborto al racismo.
Aborto libre y seguro.
Aborto legal.
Por un aborto libre y seguro.
Yo aborto al racismo.
Aborto libre.
Aborto legal.
Abortemos el racismo.
Aborto legal.
Aborto libre.
Aborto libre.
Aborto el racismo.
Aborto seguro.
Aborto libre.
Aborto el racismo.
Aborto gratuito.
Aborto libre.
Aborto el racismo.
Aborto libre.
Aborto libre.
Aborto gratuito.
Aborto el racismo.
Aborto libre.
Aborto gratuito.
Aborto el racismo.
Aborto gratuito.
Aborto libre.
Abortamos el racismo.
Aborto gratuito.
Aborto libre.
Hoy jueves 25 de julio a las 18 horas en Plaza Italia las invitamos a marchar en esta séptima marcha antirracista por el aborto libre, legal, seguro y gratuito. Abortemos el racismo.
Felicitaciones, compañeras, por estos 8 años de lucha. Las argentinas aprendimos un montón de ustedes por esta conciencia fuerte del antirracismo y de lo plurinacional. Nos encontramos el año pasado, transitamos juntas las calles de Chile, felices, y volveremos el año que viene, pero por este año vamos luchando en las redes. Vamos por más.
Hola, compañeras. Desde la ciudad de Quebec, Canadá, el Comité de Mujeres Emigrantes les envía un saludo solidario y feminista en esta lucha antirracista y por el aborto libre.
Nuestra lucha es contra todas las opresiones que viven las mujeres, que es producto de un sistema capitalista, racista y patriarcal.
Seguiremos en marcha hasta que seamos todas libres.
Porque cuando tocan a una, nos tocan a todas.
Solidaridad, compañeras.
Solidaridad, compañeras. Hasta pronto.
Compañeras, estando próximas a conmemorar un año más de lucha antirracista y por el aborto libre en Chile, desde la Marcha Mundial de las Mujeres de la Macronorte Perú les queremos enviar muchos abrazos, muchas energías y buenas vibras para seguir luchando hasta que todas seamos libres. ¡Fuerza, compañeras!
Estamos acá en el plantón de mamás de víctimas de feminicidio. Por favor, compañera, preséntate ante nosotros, Noticias de Abajo, y cuéntanos todo lo que nos tienes que decir.
Hola, muy buenas noches. Soy Lidia Florencio, soy mamá de Diana Velázquez Florencio. Ella fue asesinada el 2 de julio del 2017 en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. desde el momento en que fue asesinada, pues hubieron muchas omisiones, negligencias, ineptitud de parte de las autoridades de la Procuraduría de Chimalhuacán, al decir que cuando encuentran a Dianita, dijeron que se trataba de un masculino. Así hicieron a un lado tratados nacionales, internacionales, en donde especifican que toda muerte violenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio. Desde el momento en que es asesinada, nosotros hemos emprendido este difícil camino de búsqueda de justicia y verdad en memoria de Diana. Tenemos aquí, llegamos el 6 de julio a las 5 de la mañana, hicimos peticiones al gobierno federal, en donde seamos atendidas como madres víctimas de feminicidio, ya que vemos que al presidente de la República pues no toma en cuenta toda la violencia de género que estamos viviendo. Entonces por eso nos plantamos aquí en frente del Palacio Nacional el lunes 27 de este mes tuvimos una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en donde fuimos escuchadas, le planteamos todas nuestras demandas y sobre todo en lo particular yo expuse el caso de Diana, en donde tiene 3 años y no hemos recibido respuestas de la fiscalía, no había una línea de investigación para dar con el responsable de su feminicidio. Y ahí sorpresivamente recibimos la noticia de que ya había un detenido por su feminicidio. Pues en Gobernación no nos dan mayores informes, dicen que eso solamente nos lo tienen que dar los de la Fiscalía del Estado de México. Vemos que nuevamente vuelven a violentar nuestros derechos, como todo este camino que hemos sido violentadas, igual que fue mi hija Diana, al no darnos pues respuestas a tantas preguntas que existen, ¿no? Porque no nos dicen quién es la persona que agarraron, ni cómo se llama, ni porque algo que sí nos dejaron en claro es que fue detenido por otro delito, no por el feminicidio de Diana. Entonces queremos saber por qué lo están vinculando al feminicidio de Diana. ¿De verdad existe una línea de investigación que lo vincule a su asesinato o simplemente pues nos quieren dar a tole con el dedo como estos 3 años lo han hecho?
¿Y entonces el plantón continúa?
Sí, el miércoles 5 de agosto tenemos una reunión en la Fiscalía Central. Yo espero nos den respuestas a todas las preguntas que tenemos y entonces ya tomaremos una decisión. Yo no puedo decir que nos retiraremos porque no sabemos qué respuestas va a haber a nuestras demandas de verdad. Entonces, pues ahorita yo no puedo decir qué es lo que se va a proceder, qué es lo que vamos a hacer. Hasta que tengamos esa reunión, ya sabremos qué camino vamos a tomar, si nos retiramos a nuestras casas o seguimos aquí en espera de que haya de verdad respuestas concretas a nuestras demandas de justicia.
Bien, ahorita están teniendo mucho apoyo de mujeres, ¿verdad?, en el plantón.
Sí, afortunadamente desde que llegamos aquí, nuestras compañeras, no solamente es en este plantón, con nosotros han estado casi todo, en todo el camino que hemos recorrido, nos han abrazado de diferentes colectivas. Una de ellas ha sido Nos Queremos Vivas Nesa, que siempre han estado con nosotros desde el principio. Y pues sí, afortunadamente hemos contado con la empatía, con la solidaridad de nuestras compañeras. Creo que no nos han dejado solas, creo que están aquí y vamos a seguir exigiendo esa justicia y esa verdad por Diana en este caso.
Pues bien, les agradecemos mucho toda la lucha y que estén aquí dando la cara, dando la voz, y que además en plena pandemia, con las lluvias que han caído últimamente, ustedes se mantengan en pie. De todo corazón, su lucha es nuestra lucha. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues buenas tardes, estamos aquí para comentarles lo último de las rodadas de resistencia, ya que desde que empezó la cuarentena no se habían dado rodadas en ese sentido, y pues bueno, Empezamos con una del orgullo disidente el 28 de junio y de ahí hemos seguido con dos rodadas de cada uno de estos temas. Dos en defensa de los humedales en Xochimilco y dos en contra del Tren Maya. Estuvimos en esas rodadas, anduvimos ahí tirando estilo y accionando y pues también pudimos platicar un poco con la banda que nos acompaña ahí y tenemos un poco de las palabras que nos compartieron.
Ustedes pasan el recado que sí estamos encajados, que no nos late, que no nos gusta y que vamos a seguir protestando por ese mal llamado Tren Maya, Tren de la Destrucción. No se suban al tren.
Es una, y bueno, recién también empezamos a reivindicar las bicicletas desde un ámbito político, ya que el transporte público se vuelve un tanto precario y poco accesible para muchas personas. Y bueno, contamina, ¿no? También por eso estamos acá, desde las bicicletas, en contra del Tren Maya. Y bueno, esas somos las tlacuachas, e igual los invitamos a que se sumen a más actividades con nosotras, y eso. Y bueno, acá estamos. Y gracias por asistir. Igual la idea es poder hacer una intervención artística a este lugar que está involucrado en la construcción del Tren Maya. Y si gustan, pues adelante y que se den cuenta, ¿no? Que no queremos ese megaproyecto.
Es histórica la resistencia de los pueblos indígenas, mayas, contra el desarrollismo, el neoliberalismo, el capitalismo que se encarga de despojar, de precarizar, y por eso es que estamos realizando este acto de protesta, ¿no? El daño que representa el Tren Maya para la selva, para los pueblos, para la humanidad incluso, es muchísimo más grande que cualquiera de estos vidrios, que cualquier salario que estos policías puedan recibir para reprimir las protestas y las manifestaciones. Es por eso que estamos realizando este acto de acción directa, para dejar claro que el mensaje desde las bicicletas también es un mensaje anticapitalista. La bicicleta representa un medio que puede prefigurar el futuro que queremos, ¿no? No necesitamos trenes, no necesitamos autopistas, no necesitamos puentes vehiculares. Lo que necesitamos es que se popularice, se democratice el uso de la bicicleta. Es increíble que la gente aquí en Polanco sí pueda tener vialidades aptas para la bicicleta, mientras que en nuestros barrios tenemos que luchar todo el tiempo contra la idea imbécil de que el automóvil es el que tiene el privilegio en la ciudad.
Tenemos que defender la cultura, tenemos que defender a los animales. No podemos permitir más extinción. Es la extinción de miles de especies. Fragmentar su hábitat sí los extingue. Que no les ponga pretexto. De hecho, Conatur en su mía dice que vamos a favorecer el etnocidio. ¿Saben quién es el etnocidio? ¿Saben qué es? El etnocidio es la muerte de la cultura maya, es decir, la muerte de la cosmovisión maya que ha protegido la selva durante milenios. La selva la necesitamos todos. La selva representa el 40% del agua que llega a toda la República Mexicana. No podemos permitir el desequilibrio de la selva.
Pues bueno, eso fue un poco de lo que nos comentaron las compañeras y compañeros que nos estuvieron acompañando en estas rodadas de resistencia. Ya se han dado algunas veces rodadas negras, rodadas de resistencia, rodadas en apoyo a la vida, en contra de los megaproyectos, apoyando a los padres de los 43 y madres y otros motivos que luego nos mantienen juntas. Pero bueno, la bicicleta es importante porque no es nada más un divertimento o una decoración. La bicicleta es una herramienta de trabajo y también es una herramienta de lucha. Yo no podría pensar otra forma que combine las dos cosas que me hacen sentir también como la lucha y la bici, que estas jornadas a las que luego asistimos. Y es una bicicleta que mantiene viva la ciudad y mantiene viva las comunidades en muchos sentidos, más allá de los sentidos que puede dar la modernidad o algún proyecto o incluso alguna institución que en realidad pues no sirven de mucho. La bicicleta crea comunidad en sí cuando va pasando por todos lados y es por eso que consideramos que es algo importante, que es chida la bici y que tiene mucho que ver con la lucha. También les decimos compañeras, compañeros, compañeres que se queden pendientes, va a haber más actividades, más rodadas negras. hay que apoyar el plantón que está de las madres de feminicidios ahí en el Zócalo, y pues pronto también parece que va a haber un campamento de bikers y que vamos a estar ahí también dando compañía.
Y bueno, ya para concluir, vamos a compartirles otro material. Este nos lo encontramos en el portal de desinformémonos.org y nos habla acerca de la autonomía y solidaridad como herramienta contra el olvido. Un video que hace la Cooperativa Autónoma Cimarrones y el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, quienes realizaron un envío de víveres y ropa a comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca, como Antonio Ozolotepec, Santa Catarina Xanahuí y San José Olotepec, que fueron afectados por el terremoto del pasado 29 de junio y quienes no habían recibido auxilio de ninguna instancia de gobierno. Entonces, es un video acerca de la solidaridad que nace de los pueblos desde abajo y que, bueno, a pesar de la persecución, la represión, hasta el propio encierro que viven muchos de los militantes de la CODEDI, se han dado tiempo también para solidarizarse con sus hermanos que han sido afectados por estos sismos. Así que vamos a ver este video documental.
Bueno, como organización nosotros hemos pensado, bueno, seguimos pensando, que ni un gobierno va a solucionar los problemas de los pueblos, ¿no? Son los pueblos mismos los que van a solucionar sus problemas. Muchos nos han tachado de radicales, pero pues nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Los gobiernos no son para ayudar a las comunidades indígenas, ¿no? Sean de derecha o de izquierda, no han solucionado los problemas de raíz de las comunidades, ¿no? Hemos creado una red de alianzas en el Estado y en toda la República Mexicana. Algunos, como los compañeros cimarrones, pues están en el centro de capacitación, donde pues están apoyando ahí a sacar adelante el proceso de una universidad que estamos por crear allá en el centro de capacitación, ¿no? Entonces ese es el trabajo que se hizo, ¿no? Y pues ahí queda demostrado de que las alianzas pues son muy importantes, ¿no? Que una comunidad por sí sola no puede salir adelante.
Algo que ha permanecido en nuestro cuerpo de trabajo, en nuestra organización, es que tenemos una responsabilidad primera con nuestros pueblos, ¿no? Entonces nosotros creemos que el trabajo que hagamos donde estemos, pues siempre tiene que ser en correspondencia con nuestros pueblos.
Hay muchas comunidades que pues son indígenas, no son marginadas, y los jóvenes no cuentan con los recursos suficientes para seguir estudiando en muchas ocasiones, ¿no? En ese sentido, pues la organización siempre pensó en construir esta universidad que fuera de beneficio para los pueblos, que fuera gratuita y que cualquier persona pudiera acceder a la educación que ahí se brindara, ¿no? En un momento esto no se pudo, pero se empezó a construir un centro donde se le dan talleres a los jóvenes, ¿no? Se les da taller de carpintería, panadería, medicina tradicional, balconería, mecánica, elaboración de ladrillos, entre otros, ¿no? Entonces se comienza con esto y pues la idea de estos talleres es que pues los jóvenes aprendan ahí, se capaciten y después vayan a sus comunidades y reproduzcan estos conocimientos, ¿no? Son las mismas comunidades que integran la organización las que van ahí por semanas a dar su tequio, ¿no? Los ladrillos ahí se hacen, entonces lo único que se compra pues es el material industrializado. Y los compañeros pues son los que ponen la mano de obra, ¿no? Ellos son los que están construyendo esta universidad. Y pues por eso la idea es que ellos sientan que es suyo, ¿no? Ellos mismos la están construyendo para beneficio de sus propios hijos y de otras futuras generaciones, ¿no? Entonces ese es el sueño más grande que tenemos allá en el centro de capacitación, ¿no? Convertirlo en una universidad de los pueblos y para los pueblos.
Nosotros vemos que es un trabajo permanente, la solidaridad tiene que estar siempre, ¿no? Siempre, siempre en las formas que sea posible con los pueblos, porque pues eso, los pueblos siempre han sido sometidos a mucha discriminación, a exclusión, a racismo, ¿no? El colonialismo incluso interno, pues, ¿no? Que hay en nuestros pueblos. Nosotros creemos que por todas esas condiciones es que como pueblos y como sociedad civil tendríamos que ser solidarios, ¿no? Entender que se viven esas condiciones, porque también pasa muchas veces que no, sobre todo en las ciudades, ¿no? No se imaginan que las condiciones de vida de mucha gente es así, ¿no? Que la gran mayoría del país vive en esas condiciones de pobreza y de marginación. Es que todo el trabajo que desarrollamos pues está atravesado por ello, ¿no? La formación de promotores, de promotoras de la salud, el trabajo de medicina alternativa, la recuperación de los conocimientos en torno a la salud y la medicina tradicional de los pueblos es algo que hemos venido desarrollando. Con los compañeros en la Exfinca Alemania nos encontrábamos en el momento que surge la pandemia y pues empezó a capacitar a los compañeros que son responsables del área de la salud allá en el espacio. Se echó a andar una estrategia de promoción y prevención para contener y que no hubiera en ningún momento una situación de contagio de coronavirus.
En las comunidades de la Sierra Sur, al menos en el área en el que estamos hasta el momento, no hemos escuchado un solo caso de coronavirus. El municipio de Santa María, Huatulco, ahí sí han habido casos, pero ese ya es un lugar turístico, un lugar donde llegan más personas. Pero en las comunidades en sí no hemos escuchado un caso alguno que diga, no, pues en tal pueblo hay alguien con coronavirus. No, hasta el momento no lo hay, no existe.
Pues creemos que como hombres y mujeres libres es necesario trabajar juntos, ¿no? Entonces, todos los trabajos que hacemos en la cooperativa no están atravesados por nuestro género, ¿no? Sino más bien nosotros decimos lo más importante es que somos compañeros, compañeros y compañeras que... decimos pues un compañero es por aquel por el, o aquella por la cual das la vida, ¿no?
Y huyendo de autoridades de Veracruz, 5 compañeroas fueron asesinadas en la Narvarte hace 5 años. Entonces vamos a ver el video que nos comparte Artículo 19 sobre este caso que sigue impune.
Es un día de protesta en la ciudad de Jalapa. Nadia Vera, comprometida antropóloga de voz firme, participa aquí. Nadia desea justicia para su querido Veracruz, donde ha habido tantas muertes, tanto terror, especialmente bajo el gobierno de Javier Duarte. Pero esta manifestación pacífica termina en violencia y humillación para estudiantes y civiles. Rubén Espinosa es un apasionado fotoperiodista que trabaja para ABC Noticias, Cuarto Oscuro y Revista Proceso. Es un fotógrafo autodidacta y un ferviente defensor de sus colegas asesinados y desaparecidos. Esta fotografía tomada por Rubén resultó enfurecedora para el gobernador de Veracruz. Desde que la tomó, Rubén es acosado y amenazado en la calle. Tras sufrir amenazas anónimas, allanamiento de sus hogares y temer por su seguridad, Rubén y Nadia buscan refugio en la capital. Yesenia Quiroz, roomie de Nadia, tiene grandes sueños de algún día ser una maquillista y artista famosa. Originaria de Mexicali, Yesenia vive en la Ciudad de México ansiando inscribirse en una escuela de belleza para realizar sus sueños. Mile Martínez Modelo es extrovertida y cercana a la familia. Colabora con ellos, les manda dinero para contribuir a las colegiaturas de sus sobrinos. Soñaba con salir adelante. Mile le pide a Yesenia el favor de quedarse con ella un tiempo mientras encuentra dónde vivir. Alejandra Negrete lleva solo un par de días como trabajadora del hogar en el departamento de Nadia, Yesenia, Mile y una cuarta roomie. Madre de 3 hijas a las que es muy devota, Alejandra es una guerrera querida. Rubén Espinosa visita a Nadia, Mile y Yesenia también están ahí, y Alejandra trabaja a esa hora en el hogar. Estas 5 personas, cada una por sus propias circunstancias, cruzan sus destinos en este departamento. La cuarta roomie regresa a casa después del trabajo y ahí encuentra a Nadia, Mile, Yesenia y Alejandra asesinadas, y a Rubén también asesinado. ¿Por qué? ¿Quién dio esta orden? ¿Qué ocurrió realmente? Periodistas, familiares de las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron que se investigara si fue una retaliación al trabajo periodístico de Rubén y al activismo de Nadia. Exigieron investigar las amenazas del gobierno de Duarte contra ellos. Sin embargo, al día siguiente del crimen y sin que se hubiese hecho una investigación, la Procuraduría ya tenía una versión de los hechos lista para presentar a los medios de comunicación. Parecía que quería librarse de su obligación de aclarar quién había ordenado el crimen, y varios medios volcaron su atención hacia esta versión. No fue un ataque a Rubén. Los hechos nada tienen que ver con su actividad periodística. Estos ven un crimen de Estado en el crimen de la Narvarte porque un fotógrafo desconocido estaba en una piquera. La Procuraduría filtró información a medios de comunicación para que se centraran sus sospechas en Mile por ser colombiana. Ella y Yesenia fueron revictimizadas. Las hacen ver como que andaban en malos pasos, insinuando su culpabilidad. También filtraron fotografías tomadas en la escena del crimen, la cual fue alterada por la Procuraduría, perdiendo evidencia fundamental para la investigación. Y así un crimen, probablemente contra la libertad de expresión, se volvió una nota roja pasando sobre el dolor de las familias y los medios cayeron en el juego. Tres hombres son detenidos, pero sus declaraciones son contradictorias entre ellas y sigue sin saberse quién les dio la orden. La jueza 25 de lo penal prefiere darle más peso a la inmediatez procesal que a la verdad del caso. Cuando los abogados representando a las familias de las víctimas solicitaron que averiguaran más allá de los responsables materiales, el fiscal Marco Reyes respondió: ¿A poco nos quieren enseñar cómo hacer nuestro trabajo? Ya hay tres detenidos. Nuestra labor es detener a los culpables, mas no establecer el móvil del crimen. Nada nos obliga a ello. Eso es una exquisitez. En agosto de 2015, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como el secretario de Seguridad Pública, Arturo Zurita, fueron llamados a declarar a la PGJDF. Sin embargo, fueron cuestionados apenas de manera superficial. Han pasado 5 años. Nadia, Mile, Yesenia, Alejandra y Rubén siguen sin recibir justicia. Cada día que pasa es un día más sin tener el derecho a la verdad que merecen las víctimas, sus familiares y nuestra sociedad en general. Y estos son solo 5 casos en un país donde cada día hay más y más víctimas. La exigencia por justicia y verdad no debe de parar. La actual fiscalía sigue actuando como la entonces procuraduría, sin dar resultados concretos. Aún a 5 años del crimen, no sabemos quién dio la orden. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho todo para que no sepamos la verdad? ¿Qué esperan para dar resultados? Exigimos verdad y justicia.
Y bueno, ya estamos cerrando el programa. Agradecemos a Desinformémonos por esta nota, pero también esta semana ellos presentaron un nuevo video documental sobre Samir Flores, allá en, de hecho, en Amilcingo fue la presentación de este material, y seguramente en pocos días, horas, ya estará disponible para toda la comunidad a través de las redes sociales de Desinformémonos, y los invitamos a que lo vean y a que se sumen a esta semana a la jornada para recordar a Samir Flores, que es del 2 al 9 de agosto, y bueno, van a haber diversas actividades, movilizaciones, foros, actividades virtuales, en fin, no se lo pierdan, la convocatoria está en enlacezapatista.zln.org.mx, ahí la pueden encontrar, y bueno, pues también antes de concluir, queríamos informar que se llevó a cabo el cadenazo radiofónico, el tercer cadenazo Revuelta Radial por el apoyo mutuo con el tema de la represión del Estado y la búsqueda de la justicia. Esto fue el sábado primero de agosto, duró 12 horas, participaron nuevamente muchas radios de la Vía Yala, del continente americano, y bueno, fue un espacio muy importante y muy bonito. Vamos de hecho a cerrar, antes de escuchar la canción de cierre, vamos a poner la cápsula y el afiche que circuló para esta jornada radiofónica, y que agradecemos también las palabras, mensajes que compartieron todo el día nuestras compañeras y compañeros de Medios Libres. A seguir apoyando las radios, a seguir haciendo medios, a seguir rompiendo este aislamiento social, ¿no? Hay que tomar todas las medidas sanitarias que usted crea considerable, pero no se separe de su comunidad, no se aleje de sus compañeros de lucha, siga organizándose. Si cree que es de manera virtual, hágalo de manera virtual, pero no se desorganice. No haga que esta pandemia la ocupe el Estado para seguirnos controlando y seguirnos oprimiendo.
Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres.
Banda querida, contamos con ustedes para pues hacer de este lugar en el que todos estamos un lugar mejor. Con muchísimo cariño. Y besos, Crista. Escríbanos, súmense a la lucha. Muchas gracias a todas las personas que, siendo conocidas o desconocidas, están trabajando en lo mismo que nosotros. Me refiero en parte a los medios de comunicación, los medios libres, un saludo, banda, y también a las personas que pues andan por la vida ahí haciendo cualquier cosa en pro de este planeta.
Revuelta radial por el apoyo mutuo.
Este sábado, 1 de agosto, los medios libres y radios comunitarias
vuelven a sonar.
En esta ocasión abordaremos las represiones, crímenes y desaparecidos que sufren nuestros pueblos en la lucha contra el capitalismo y su forma de violencia.
A partir de las 11 horas de Centroamérica, 12 horas de México y 13 horas de Guaymapa. Escúchanos por las radios comunitarias, redes libres y medios participantes.
Punto de enlace en los siguientes medios: radiocurruf.org, fejer.org
y la página de Facebook de los TG Medios.
Revuelta radial por el apoyo mutuo.
Los callaron, los desaparecieron, los silenciaron, pero no nos engañan con lo que televisaron. No callan la voz de su conciencia infeliz, es la misma que tiene indignada a todo el país. Tanta
desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no pudo defender contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensa contra el saqueo y la pólvora bajo las nuevas leyes de Europa. Al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho la Santa Iglesia. Prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar hay a muchos que la historia les da igual.
Alma rebelde, levántense,
levántense.
Griten más fuerte, despiértense,
despiértense.
Alma rebelde, levántense,
levántense.
Griten más fuerte, despiértense.
Y de este lugar, y de este lugar se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y de este lugar hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad.
Alma rebelde, levántense,
levántense.
Griten más fuerte, despiértense,
despiértense.
Alma rebelde, levántense,
levántense.
Griten más fuerte, comuníquense.
Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. ellos destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad.
Alma rebelde, levántense.
Levántense.
Griten más fuerte, despiértense.
Despiértense.
Alma rebelde, levántense.
Levántense.
Griten más fuerte, comuníquense.
Despiértense.
La noche te atrapa y la noche ya va a empezar. La noche te encuentra y ya no puedes zafar. Ya no es un presagio, todo pronto va a acabar. La única que te queda es párate y grita, porque hay un palo por la cintura y otro palo por la garganta. Y el espíritu no muere cuando un pueblo canta. Hay un palo por acá y otro palo por allá. Si me quieres ver mudo, me vas a tener que matarse, sí. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense.
Despiértense.
Alma rebelde, levántense.
Levántense.
Griten más fuerte, comuníquense.
Comuníquense.
Comuníquense. Comuníquense.
Comuníquense.
Despiértense.
Anímense.
Levántense.
Despiértense.
Libérense,
desachaquense.
Saba. Juanafe, Juanafe, Juanafe.
Oye, Chesuduca, Chesudaca y Evelyn Cornejo, aquí están otra vez.
Juanafe, Juanafe y Evelyn Cornejo otra vez.
Despiértense.
Levántense, levántense. Y el que quiera esta noche en el galpón Víctor Jara, todo junto nos ve.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!